Gloria a Dios, hermanos. Pues qué bueno ver muchas caras viejas, más viejas que la mía. Muchas caras nuevas también, eso también me bendice mucho. Muchos de ustedes no conozco, y eso sí es bueno. No bueno que yo no les conozco, pero qué bueno que tenemos nuevas caras. Me da gusto estar otra vez con ustedes. Y también les quiero agradecer por la invitación y por siempre ustedes han sido tan buenos con nosotros, hospitalarios. Y también me da mucho gusto ver que ustedes están animados, siguiendo, tratando de poner los problemas atrás y seguir hacia lo adelante, es lo importante. No podemos siempre estar pensando en nuestros fracasos, vamos a atinar algunos éxitos, ¿verdad? Vamos a salir adelante. Y es lo que tienen ustedes que hacer, y creo que lo están haciendo bien. Nadie es perfecto, no debemos nosotros esperar de nuestros hermanos ser perfectos. No son perfectos y no van a ser. Y tampoco debemos exigir de nosotros mismos ser perfecto. Nosotros sabemos que somos pecadores y podemos nosotros entregar lo que tenemos hacia Dios, a Dios, y Dios lo usará. Increíblemente, Dios nos usará. Y esto sí es aliento. Entonces ustedes no se rinden, siguen adelante, hazlo lo mejor que puedas. Y que Dios bendiga las iglesias aquí que hay en Aguascalientes, ya van a ser muchas, si empezamos a contar todas. Dios ha bendecido y Dios seguirá bendiciendo. Bueno, hermanos, busca Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Vamos a empezar con una pequeña oración.
Amén.
A poner a nuestras necesidades delante de Dios.
Gloria al Señor.
Señor Jesucristo, como una iglesia, como tu pueblo, nos ponemos delante de ti ahora, pidiendo tu bendición sobre esta semana. Nosotros somos, pues, solamente siervos, Señor. Malos siervos en muchos sentidos, Señor. Pero somos tus siervos y tú nos rescataste y somos tuyos. Entonces ahora te estamos pidiendo, no por nuestros méritos, sino por tu misericordia, que tú estés con nosotros esta semana, que estés conmigo en lo que yo predico y con mi papá en lo que él predica, y con los corazones que escuchan, Señor, que tú nos avivas, que tú nos llenes de tu espíritu, Señor. Bendícenos. Te pido en el nombre de Jesucristo.
Amén.
Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia se revela como la solución de nuestros problemas. La Biblia se revela como la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha dicho. Aparte de la Biblia, no tenemos nada. Yo no oí muchos amenes, pero esto sí es la verdad. No tenemos nada aparte de la Biblia. ¿Dónde están sacando sus doctrinas ustedes? No estoy seguro, pero yo no tengo nada aparte de la Biblia. La Biblia es todo lo que yo tengo. Si no tuviéramos Biblia, no conoceríamos a Dios. Sería imposible, porque no tenemos ningún fundamento. Los sueños no son confiables. Si quieres saber las cosas que yo he soñado, pues obviamente tú no vas a creer las cosas que yo he soñado. Y si de vez en cuando sueño algo más o menos razonable, pues voy a confiar en eso. No puede ser. Y es las opiniones de los hombres, aun cuando todos están de acuerdo. A veces somos tan necios que nos equivocamos. La Biblia es la revelación de Dios. Nos ha dejado Dios un dechado, algo que nosotros podemos confiar y seguir. Y vaya, Él nos ha dejado algo que podemos entender.
Amén.
Nosotros no somos ignorantes, nosotros podemos entender la Biblia. Los que no la entienden son los que no la leen, son los que la ignoran. Pero los que la leen, que somos muchos aquí en esta iglesia, entendemos la Biblia, sabemos lo que nos enseña. A veces no nos cae bien, pero sabemos lo que dice. Y a veces es difícil implementar, pero sabemos lo que dice y sabemos cuál es la meta. Y la verdad es que la Biblia es también un amo muy amable, muy suave, porque nos da mucha consolación a la vez, no solamente exigencia diciendo lo que debemos hacer, también nos da mucha consolación a los que fallamos, a los pecadores. Hasta es fuente de salvación y perdón eterno para los que no más confían en lo que dice. Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. ¡Qué gran consolación es esa! Es la Biblia. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, este salmo no es tan sencillo, tan pequeño para poder poner en un bosquejo y ya entender todo lo que dice. La verdad es que todo es acerca de la palabra de Dios. Amén. La Biblia. Y es importante leer todo este salmo. Grandes verdades hay en este salmo. Pero me toca algo en este versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Primeramente, hermanos, está hablando de jóvenes. Porque dice joven. Sabemos que está hablando de jóvenes. Entonces está hablándome a mí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, quizá no tanto a mí. Está hablando a jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, algo está presupuesto en este versículo. Presupone algo acerca de los jóvenes que, sin entrar en muchos detalles, nomás sale como si fuera del profundo azul, sale diciendo Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nada arriba habla de esto, nada abajo habla de esto, solamente de un versículo en medio de muchos versículos, de muchas bendiciones que hay en la palabra de Dios, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Presupone algo. Tú tienes que suponer algo de antemano, y lo que supones de antemano, y esto es una grande verdad, no dicha exactamente, pero presupuesto en el versículo, es que el camino del joven está mal. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No dice que con qué terminará o algo así. Dice, ¿con qué limpiará? Algo está mal con el camino del joven. Algo está mal con los pensamientos de los jóvenes. Algo está chueco con el razonamiento de los jóvenes. ¿Me están oyendo, jóvenes? Ustedes piensan chuecos. Están mal. Déjame decirte que, en primer lugar, jóvenes son ignorantes. Jóvenes son ignorantes, bastante ignorantes. Son tan incapaces de hacer buenas decisiones que casi la mayoría de sus decisiones son tontas. A veces mi papá estaba predicando acerca de la oración, y lo va a predicar otra vez. Entonces no se desesperen, ustedes lo van a poder oír. Gloria a Dios. Déjame decirte acerca de la oración. Yo estaba pensando las cosas que pedimos. Curioso, ¿no? Los niños piden cosas tan tontas, pero nosotros como cristianos también pedimos cosas tontas a Dios, y Dios nos rechaza. ¿Cuántas veces hemos pedido dinero? Yo me acuerdo Miguel Riggs. Ustedes conocen a Miguel Riggs. Nomás le voy a decir, en su juventud, alguien predicó un mensaje sobre la oración y que debes pedir cosas grandes. Entonces, por como un año seguido, cada vez que oraba, él decía, Dios, dame $1,000,000. Todos los días que estaba predicando, dame $1,000,000. Bueno, déjame preguntarle, si tu joven te pidiera $1,000,000, ¿le compraría? ¿Aún si fueras riquísimo? $1,000,000. ¡Qué tontería! ¿No? Esto no es lo que necesita el joven, pero los jóvenes son capaces de pedir cosas así, porque los jóvenes son tontos. Jóvenes sencillamente son ignorantes. Jóvenes no pueden juzgar caracteres. No sé si te has fijado que los jóvenes no juzgan bien cuáles amigos son los mejores. No juzgan bien cuáles señoritas son las más interesantes. No juzgan bien cuáles galanes son los más guapos. No juzgan bien.
Ellos no saben lo de la naturaleza del humano, entonces un joven va a tener amigos tontos. Todos los jóvenes que yo conozco, porque no juzgan bien el carácter de la persona, no juzgan bien la naturaleza de la persona. Los padres que tienen 20 o 30 años más que los jóvenes son mucho mejores jueces de la naturaleza de otros. Ellos pueden decir, oye, este no es el tipo que yo quiero que sea tu amigo. Nosotros, mira, a mí me ha pasado con mis señoritas que llegan muchos jóvenes para pretender a ellas. Ellos llegan y llegan hasta mi casa y quieren hablar con mi hija. Una vez llegó un joven, parece amable joven, pero llegaba y él tenía 18 años y mi hija tenía 13. Y yo estoy pensando, oye, ¿qué haces tú aquí? ¿Cuántos años tienes? Y yo le corrí. Y como que, no, ¿cómo es posible que le corren? Él es buena gente. Sí, pero algo está chueco, algo está mal. Tiene 18 años y busca a mi hija de 13. Llegó un joven en Toluca, también muy, muy enamorado de mi hija Lina. Entonces, nosotros estamos pasando por una calle y lo habíamos visto con mi hija de vez en cuando, lo habíamos visto como de amigos, entre otros. Y entonces, nosotros con Lina pasamos allá y vimos su nombre de este joven con el nombre de mi hija pintado en una pared. ¿Cómo ves? Un grafitero. Pero es amable. Sí, pero él pinta paredes. Él es un grafitero. Él es uno de estos cholos que andan por ahí. Él es el que dejó de ir a la escuela y ahora anda él con sus... Nosotros fuimos al centro una vez porque estaba una función y lo vimos ahí también. Y él tenía sus pantalones grandotes. Fácil me hubieran cabido a mí o a mi papá. Fácil. Pero él los tenía y él estaba vestido completamente diferente de cuando él llega a mi casa. Luego uno dice, oye, algo está mal con este joven. La próxima vez que él llegó a la casa, yo salí para encontrarle y yo dije, oye, joven, ¿cómo estás? Yo no quiero que tú vengas a mi casa más. Oye, ¿qué pasó? No, yo no quiero, tú no eres el tipo de persona que yo quiero que estés aquí llegando a tratar con mi hija. Pero, y luego uno dice, oye papá, eso no es justo, tú no le conoces, es amable y todo eso. No, yo le conozco bastante bien, yo soy listo, mi hija es tonta. Y tu hija también. Papá, ten cuidado de tus hijos, ellos son tontos, son necios. Dios dice, esta es la opinión de Dios. Joven, escúchame, la opinión de Dios es, hay algo mal con el camino de los jóvenes. Los jóvenes andan mal, los jóvenes andan chuecos, andan torcidos, andan idiotas. De veras no saben casi nada. Pero otro problema es que los jóvenes creen que saben. Ellos creen que son tan listos como tú. Los jóvenes creen que, bueno, sí, es cierto. Es difícil imaginar, pero sí, sí, sí lo creen, ¿verdad? Creen que son más listos que nosotros. De veras creen. Yo creía que yo era más listo cuando yo era joven, y ahora mis hijos se creen más listos que yo. Creen que ellos entienden sus problemas y yo no. Creen que ellos captan la solución de su situación y yo no. ¿Cuántos jóvenes hay que no llegarían con sus padres para decirles alguna situación solamente porque creen que sus padres no entienden, o no entenderán, o no compadecerán, o que no tendrán misericordia, o no sé qué? Pero jóvenes tienen un camino chueco, están mal desde el principio. No solamente son ellos así presuntuosos, se creen muy listos, jóvenes son muy atrevidos. Increíblemente atrevidos. Son ellos capaces de probar lo que sea. Mi hijo y el hijo de otro hermano acabamos de comprar un carro allá en San Antonio, y atrás ellos estaban jugando ahí atrás y ellos encontraron un cigarrillo en el carro. Y ellos estaban, yo estaba en el frente, ellos los dos como de 10 o 12 años, no sé cuántos años tenía, pero estaban empezando a murmurar. Entonces yo estoy pensando, ¿qué pasa ahí atrás? Porque ya dejaron de hablar y están...
Entonces yo miré, yo vi que tenían un cigarrillo.
Yo dije, oye, hijos, ¿quieren fumarlo?
Sí. Entonces lo prendí y lo dejé. ¡Fúmenlo! Yo...
Niños son tontos. Ellos probarían lo que sea. Probarían el cigarrillo. Luego les pregunto, oye, ¿les gustó? No, no. No sé cuántos años tenía ese cigarrillo. Pero de todos modos te digo, están dispuestos a probarlo. Tú sabes que jóvenes están dispuestos a respirar tiner. Están dispuestos. Algún otro cholo por ahí dice, oye, mira, esto es divertido, pruébalo. Oh, qué bien, qué bien. Así son los jóvenes. Y tú sabes, así son. Jóvenes son tontos. Son ellos tan atrevidos que son capaces de hacer todo. ¿Sabes qué? Los jóvenes creen que tienen suerte. Casi todos creen que tienen suerte. Creen que lo que pasa a otros no pasará conmigo. Creen que pueden ellos meterse en estas cosas y que nada les va a pasar. Creen que ellos pueden tomar grandes riesgos. Jóvenes empiezan a manejar y manejan res. ¿Por qué? Son atrevidos. Ellos creen que tienen suerte. Jóvenes tienen mal camino. ¿Sabes qué otra cosa? Jóvenes son perversos. Yo digo malos. Solamente considera cuando dos jóvenes ahí encuentran algún animalito y empiezan a hacerle cosas. Yo de joven hacíamos grandes, malas cosas con los animalitos que capturábamos. Pobrecitos animales, somos crueles. Jóvenes son crueles, pero no solamente crueles con los animales. Jóvenes son malos unos a otros. Son capaces de hacer cosas horribles unos a otros. Jóvenes, ¿sabes qué? Jóvenes son los criminales peores.
Sí.
Más asesinatos por gente menos de 20 años. Más. ¿Cómo es posible? Porque son perversos. Son perversos. Lo que pasa por la mente de los jóvenes es tan perverso, es tan malo, es tan vil, que es una cosa tan difícil. Nosotros que éramos jóvenes y lo sabemos personalmente, pero se escondan los jóvenes, no quieren que los demás sepan qué tan viles son. Es increíble, pongas 3 o 4 jóvenes juntos en algún lugar aparte y es increíble las cosas que son capaces de hacer. Capaces de decidir, capaces de charlar, capaces de decir. Jóvenes, Dios dice de antemano, algo está mal con el camino de los jóvenes. Él ni siquiera toma 2 o 3 versículos para introducir el tema. Él nomás dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dando por entendido que tú sabes cómo son los jóvenes. Y si lo sabemos, ¿no? No es necesario elaborar demasiado. Jóvenes tienen mal camino. ¿De quién es la culpa? Pues en primer lugar es la culpa de los jóvenes. Porque jóvenes son malos. No deben ser. Saben bien el mandamiento, nomás no les gusta. Saben bien qué deben hacer, pero no les cae bien. Saben bien a quién deben respetar, pero no lo respetan. Saben bien, ellos saben el bien y el mal. No son tontos. En el sentido de justicia, saben lo que es justo, saben lo que es bueno, saben lo que es malo, pero prefieren lo malo. Es culpa de los jóvenes que se han ido por mal camino. Y casi todos los jóvenes se desvían a estos malos caminos. Pocos jóvenes hay que se cuidan, que se guardan de los malos caminos. Es natural para los jóvenes experimentar con todo tipo de cosas que saben bien Dios odia. Están dispuestos a experimentar con drogas, con sexo y hasta con perversiones peores. Son capaces. Es culpa de los jóvenes. Es culpa de los padres. ¿Sabes que en nuestra generación los padres han dejado sus responsabilidades? Han puesto a un lado todo lo que Dios les mandó hacer. Dios te dijo cómo criar tus hijos. Dios los ha dicho a todos, desde siempre. Él les ha dicho cómo criar sus hijos y los padres no cumplen. Los padres van a decir, oye, es que esta generación y que el trabajo y que la sociedad y no sé qué. Pero en primer lugar es responsabilidad de los padres criar a sus hijos en el temor de Dios. Y dice la Biblia que debes leer la Biblia a los jóvenes todos los días. Es lo que dice. Pocos amenes ahí. Ay de mí más bien. Leer la Biblia a tus hijos todos los días. Dice cuando te levantas, cuando te acuestas. Es lo que dice Deuteronomio 6:11. No, 11:6. Es culpa de los padres que los hijos se van por mal camino. Se van por mal camino porque no tienen alguna mano fuerte que les guíe al buen sendero, al buen camino. Ellos se han desviado, como es natural para los jóvenes, pero porque alguien faltó darles lo que necesitan. Y luego, cuando ellos quieren un amigo que les explique lo que necesitan, no van con papá, no van con mamá, van con aquel chavo por ahí que ellos creen su amigo. Pero recuerde, son tontos. Ellos no saben juzgar cuál carácter, cuál persona es mejor para ellos. Padres están fallando a sus hijos en este momento. Para algunos de ustedes ya es tarde. Lo siento, ya es tarde. Tú dejaste que tus hijos crecieran sin esta cosa y estos niños tuvieron que pasar por horribles experiencias. ¿Por qué? Ya fallaron. Pero algunos de ustedes están empezando. Entonces no falles. Dios te ha dicho cómo criar a tus hijos. No permite tus hijos caer por tu culpa. Ahora, muchos que crían sus hijos bien, sus hijos también pasan por estas cosas. ¿Por qué? Los niños son así. Niños son malos y niños tienen mal camino. Es lo que dice Dios. Entonces, no estoy diciendo que hay un remedio para todo, pero lo que sí te estoy diciendo es, no vas a querer tú que tus niños cayeran en estas tentaciones por tu culpa. Entonces, cuida lo que Dios dijo cómo criar los niños. Y Él dice mucho acerca de eso y no lo voy a tocar ahorita. ¿De quién más es la culpa? ¿Es la culpa de la sociedad? Sí. Es culpa de los jueces que permiten pornografía en cada tienda que vende libros. ¡Se llena! Es culpa de los que se hacen las decisiones de qué se puede programar en la televisión. Yo he visto mujeres completamente desnudas en mi televisión a las 9 de la noche. Y no tengo cable. ¡Es increíble! Yo estoy viendo una película y ¿cómo es posible? ¡A las 9 de la noche! ¿A poco entonces no es culpa de ellos? ¿Crees que Dios no está mirando esto? ¿Y que algún juez por ahí, o algún muy alto en alguna parte de la sociedad, ha hecho alguna decisión y ha permitido esta basura pasar a todo el pueblo? Y nuestros niños son los que sufren, y la generación que viene será peor que esta. ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa de los gobernadores? Sí, les llamamos a cuenta y Dios les va a llamar a cuenta. Ellos deben hacer algo, pero no hacen nada porque son cobardes ellos. No quieren ponerse firme sobre la santidad y la justicia. Tienen que preocuparse por la democracia. Y uno dice, pues qué bien la democracia, pero ¿desde cuándo que la democracia toma superioridad sobre la justicia y la santidad? Algunas cosas son más importantes. Libertad de expresión, más vale ni lo mencionas cuando llegas tú al día de juicio con aquel gran juez. Tú tendrás tu oportunidad de hablar. Estas personas van a ser llamados a cuenta. Han destruido nuestra sociedad. Han hecho que ninguna persona que ama la justicia no puede vivir en limpieza. No puede vivir en un camino santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué tiene que limpiar su camino? Porque no lo tienen senderos derechos en todas partes de la República y en todas partes del mundo. No son santos, son viles. Y hasta los gobernadores van a ver su juicio en aquel día. No son arriba del juicio. No han escapado. Lo que ellos han causado, ellos van a pagar. ¿De quién es la culpa? ¿Pero qué vamos a decir? ¿Qué es la culpa? ¡Es la culpa de él! ¡La culpa de él! ¡La culpa de él! Tenemos un problema. Los jóvenes están mal. ¿Y no has visto tú los jóvenes en las calles en la noche? Yo los he visto a las 2 o 3 de la mañana y siguen corriendo y corriendo, jóvenes en las calles. ¿Qué tienen que hacer a las 2 o 3 de la mañana en la calle? No deben estar en la calle, jóvenes. Estoy hablando de 14, 15 años. Jóvenes en la calle a las 2, 3 de la mañana. Esto no es justo. No tienen ningún negocio ahí en la calle a las 2 o 3 de la mañana. Y yo tengo que pensar, ¿cuándo duermen? Yo te digo, en el día. Están durmiendo todo el día. Toma a ese niño y ponlo a trabajar. Él no debe andar vagando en la noche cuando no hay ninguna autoridad visible, y luego en el día durmiendo en la cama. Y luego mamacita llega con él y dice: ¡Ay, mi hijo, mi rey! Te voy a traer un desayuno a las 3 de la tarde. No lo tratas así. Estos niños necesitan ayuda. Ellos necesitan ocupación. Algo está mal con la sociedad hoy, que los niños crecen sin trabajar, sin responsabilidad, y luego faltan respeto a toda autoridad, hacen todo tipo de maldad, caen en todo tipo de vicio, y luego son padres y hasta abuelos de jóvenes. Pobres niños, ¿con qué limpiará el joven su camino? El camino del joven está mal. Dios lo dice desde un principio. El camino está mal, esto ya lo sabemos, lo damos por entendido. El camino del joven está mal. Pero también presupone este dicho que esta es una situación muy difícil. Porque él no dice: muchas maneras hay para resolver este problema. Él tiene que sacar aquí una buena pregunta. Él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dando a entender que esta es una situación difícil. No hay una solución fácil. Algo aquí va a ser difícil. No va a ser una cosa fácil arreglar el asunto con tu joven. Entonces, ¿tú crees, papá, que tu niño va a ser fácil? De chiquito, pa, le das sus nalgadas y luego ya va a estar con todo bien. Esta es una situación bastante difícil. Tú tienes tantas cosas. Yo no sé, yo no puedo poner en ti la sabiduría para que tú sepas cómo cuidar a tu hijo en esta generación tan mala. Pero lo que sí te voy a decir es que no va a ser una solución fácil. Casi todos nuestros vicios son cosas difíciles. No hay soluciones fáciles a estas. Si hubiera alguna respuesta fácil, todos ya ni siquiera mencionaría aquí en el Salmo este problema. La razón que Dios menciona este problema es porque esto es una situación difícil. Papá, no es que tú te enojes y te desquites en un momento y corrijas a tu hijo así. No hay manera de corregirlo con un solo grito o con una sola nalgada. Esto requiere algo mucho más complicado, mucho más entregado. La situación es difícil. Ahora tu hijo, tu joven, que te encuentras en un mal camino. Tú has metido en estas cosas y estás mal. Estás tú en pleito con tus padres casi todos los días. Tú andas con amistades que no caen bien a tus papás. Y estás siempre en problemas. Estás tú perezoso. Estás tú en estas cosas. ¿Cómo puedes corregirte? Es difícil. ¿Cómo puedes tú corregir estas cosas? Es difícil. Presupone que esta es una cosa difícil. Pero también presupone deseo. Porque él está diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Presuponiendo que el joven quiere ser limpio. ¿Y sabes qué? Hay muchos jóvenes que quieren ser limpios. Hay muchos jóvenes que ya quieren enderezar la vida. Ellos quieren una mano fuerte que les guíe. Ellos quieren a alguien con sabiduría que les muestre el camino. Hay muchos jóvenes ahorita que quisieran ya no haber jamás metido en ese camino, pero no hayan cómo salir. Muchos jóvenes que se han ido de casa, que quisieran regresar y no saben cómo. No saben cómo regresar. No saben cómo pedir perdón. Nosotros fuimos varios hermanos, 5 o 6 hermanos de la iglesia en San Antonio, fuimos a Colorado para predicar. Y nosotros llegamos a Colorado a predicar. Hay un mundo de maldad ahí en Colorado, donde había jóvenes allá. Hablamos con tantos jóvenes, tan necios son, pero demasiados vienen de hogares rotos, divorciados. Y ellos no tenían autoridad en la casa. Mamá tenía que trabajar y ellos en la casa solos. Y por fin todos rebeldes salieron. Muchos de ellos, yo hablé con ellos uno por uno cuando tuve oportunidad hablando con ellos, y les preguntaba: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Y ellos casi llorando me dirían que su situación era esto, que su papá era esto y que su mamá era esto, y que él en la escuela lo echaron fuera, y que esta cosa y esta otra cosa. Y yo siempre les trataba de dar alguna idea. Pues, ¿no has pensado tú ir con tu papá y decir: perdóname, yo la regué? Y ellos, hasta con lágrimas en los ojos, me dirían: no puedo, él no me oye. Y probablemente era pura soberbia de su lado, que no querían llegar con su papá y decir: yo tuve la culpa. ¿Sabes qué? Se podía ver en sus ojos que quisieran otra vida. No quieren estar así. Hay muchos jóvenes que ahorita están ya para ser echados en la cárcel porque son delincuentes. Son delincuentes, especialmente, no sé si ustedes, bueno, muchos de ustedes son de ahí, pero de la Ciudad de México. Demasiados delincuentes, demasiados jóvenes que solamente están robando o haciendo cosas peores. Pero yo creo que hay muchos jóvenes que quieren enmendar su vida. Quisieran ver alguna solución. ¿No eras tú un joven alguna vez, tú viejito? ¿No eras tú un joven una vez que habías metido en problemas y hubieras querido salir de ese problema? Hubieras dicho: oye, si hubiera alguna solución, yo estaría bien, pero yo no sé cómo. Y no hallaste cómo. No había solución, no había manera, no había remedio. Déjame decirte, papá, tú debes pensar en tus hijos que ahora andan en ese sentido, rebeldes contigo. Y tú tienes que pensar en el bien de ellos y hacer algún razonamiento con ellos para evitarles todo el problema posible. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esto quiere decir, algunos quieren limpiar su camino. Pero presupone también una sola respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tú no eres suficiente sabio. Demasiadas veces nosotros sentimos sabios. Sabios para criar nuestros hijos. Sabios para hacerlo nuestra manera. Sabios para hacerlo la manera fácil. Nosotros sentimos listos, creemos que tenemos razón, especialmente si hay alguna discusión, sentimos que tenemos razón y estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender nuestro punto de vista. Pero la verdad es que ya es tiempo que aprendas tú, no eres tan sabio como pensaste, y es tiempo que tú te sujetas a lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia acerca de tu matrimonio, acerca de cómo criar tus hijos, acerca de tu trabajo, acerca de cómo hacer la iglesia, acerca de cómo tener relación entre los hermanos de la iglesia, a cómo tú dices: no me cae bien esto, y estás siendo tú rebelde a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Amén.
Es la palabra de Dios que tiene el remedio. Y déjame decirte, la única solución al problema de los jóvenes hoy ni siquiera es un buen hogar. La única solución es que encuentren a Dios.
Amén.
Que conozcan a Dios y que sirvan a Él. Yo te voy a decir algo, yo era rebelde cuando yo era joven, y déjame decirte, yo no tenía miedo de nadie. Mi papá era duro conmigo desde que yo era joven, y créeme, él no me hubiera podido salvar. Él no pudo razonar conmigo, no pudo ganarme el pensamiento, no pudo evitarme este camino mal. Él no era suficiente sabio. ¿Sabe lo que me salvó a mí? Fue la palabra de Dios.
Amén.
Fue este libro, fue Dios que me habló. Fue Dios que me tocó. Fue su palabra la única cosa que me salvó. Yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro que la razón que yo me salvé de tantos problemas en mi juventud era porque cuando yo era chiquito me estaban leyendo la Biblia. Y cada vez que tenían oportunidad me llevaron a la iglesia y yo escuchaba la predicación. Yo estaba lleno de la palabra de Dios desde juventud. ¿Qué dice la Biblia acerca de las Escrituras? ¿Qué dicen acerca de Timoteo? Que te hicieron sabio para la salvación. A Timoteo, porque desde juventud los conocía. ¿Saben lo que yo estoy seguro? Que el remedio que nosotros tenemos en esta vida es este libro. Ahora alguien va a decir, oye, ¿qué pasó? Que el hijo de tal hermano hizo una cosa muy mala y él sí lo crió bien. Yo no sé. Yo sé que la respuesta está en este libro. Yo no sé de qué pasó en este caso, en este otro caso. Yo no sé qué Dios dirá en aquel día. Pero lo que yo sé es que la Biblia dice, el camino del joven está mal, pero hay un remedio. Y el remedio es la palabra de Dios. Con guardar tu palabra. ¿Sabes qué? Los que aman la palabra de Dios, ellos van a ver sus hijos sanos.
Amén.
Salvos. Dios les va a tocar, Dios les va a proteger. Si me lo hizo a mí, déjame preguntarte, si tú haces algo 100 veces y te resulta un buen resultado, y el número 101 te resulta mal, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir haciendo lo que siempre has hecho porque te resulta bien. Déjame decirte, tú no puedes juzgar todo, tú no puedes ser demasiado sabio. Cuando las personas dicen, no, oye, yo te dije que no se debe criar así, que no deben hacerlo así, yo te dije, ¿sabes lo que yo tengo que decirles? La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Amén.
¿Tú quieres saber qué es el remedio para los jóvenes? Es la Biblia.
Amén.
No es grandes retiros para los jóvenes, no es grande sabiduría, no necesitamos más psicólogos. Necesitamos más Biblia.
Amén.
Necesitamos llenar nuestros hijos de este libro. Y tú, joven, si andas de mal camino, si tú has andado, déjame decirte, tu remedio es conocer a Dios por este libro.
Amén.
Tu remedio, de veras quieres limpiar tu camino, Dios te dará la manera. Dios puede sanar el problema. Dios puede curar tus enfermedades, tus vicios. Tú tienes problemas, Dios te puede sanarlo.
Amén.
Dios puede corregirlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Amén.
Gloria a Dios, hermano.